galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure deri. Bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Gabón, amigos y amigas, una vez más estamos en esta sintonía que ya conocéis de sobra, porque es la sintonía de ese programa semanal que se llama La Memoria.
Los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria.
Un programa que no nos hace falta recordaros que es ni más ni menos que esa vacuna contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
La complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el...
Un programa, como todas las semanas, con un montón de cosas agradables, dulces de recordar a veces, tristes también, pero en cualquier caso que nos hacen crecer como personas y sobre todo como personas que quieren cambiar aquello que les rodea y no les gusta.
La memoria despierta para herir a los pueblos.
Recordando lo que querían cambiar aquellos que nos antecedieron, tenemos claro cuál es nuestro deber hoy en día: preparar el futuro para esos que vendrán.
Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos.
Bueno, pues vamos a comenzar este programa de hoy haciendo una vez más también referencia a un cantante, a un cantante que no tiene quizás mucho que ver con los ámbitos revolucionarios, pero que en cualquier caso, como suele decir ese amigo Rafael Amor, cada momento, cada época histórica, cada cambio tiene su propia música, y no solamente es la música de aquellos que, bueno, desde las letras, desde las canciones que hacen, azuzan, por decir así, el cambio, sino esas canciones a veces que pensamos que son anodinas, pero que en cualquier caso, cuando las oímos, nos recuerdan a momentos de nuestra vida, a momentos concretos. Y en nuestro caso, este cantante que vamos a comentar hoy nos recuerda precisamente a esos años 70 del franquismo y seguramente a muchos momentos donde muchos y muchas de aquellos que nos oís, pues bueno, estabais de alguna manera embarcados en posibilitar un cambio de aquella dictadura a una futura democracia, quizás un sueño baldío, porque hoy en día vemos todavía lo que nos falta, pero en cualquier caso sí es proclive a una reflexión. La pregunta que os haría es: ¿alguna vez habéis pensado qué música oyen, por ejemplo, los torturadores, pero también los luchadores? ¿Qué música, qué canciones escuchan los que reprimen y también los que intentan cambiar el estado de las cosas? Bueno, pues por decir esto, los que rondamos por atrás o por adelante la cincuentena, pues bueno, hay canciones que recordamos de la radio, de la sala de juegos del barrio, de aquellos momentos con los mayores, con los que fumábamos los primeros celtas, los primeros ducados a escondidas quizás, también, como no, los primeros guatequillos en la lonja de alguien. Pues bueno, este que os habla lo recuerda, y muchos y muchas de los que oís, como decimos, también. Y si no, pues bueno, pues preguntárselo a aquellos que no lo recordéis porque no tenéis edad para ello, preguntárselo a vuestros padres, Ángela María, qué mayores vamos siendo. Pues bueno, todo este prólogo, por este rollo, por decir así, viene a cuento de que ha fallecido la semana pasada, el pasado 25 de enero, Demis Roussos, un hombre de una gran y generosa humanidad. Era un hombre bastante, bastante grande, bastante amplio, por decir así, pero que este hombre, pues bueno, y su música también es memoria precisamente por eso, porque sus canciones saltaban de alguna manera a esos hit parades cuando el que os habla y tanta gente que estáis escuchando este programa, pues bueno, hacíais vuestros pinitos y algunos más que pinitos en la lucha antifranquista. Vamos a decir cuatro cositas de este hombre, de Demis Roussos, y hay que decir de él que, a pesar de ser griego, pues nació en Alejandría el 15 de junio del 46. Era hijo de unos de sus padres, bueno, evidentemente, de sus padres griegos, Yorgos y Olga, pero que marcharon de Alejandría, de Egipto, al vencer, Gamal Abdel Nasser con su planteamiento panarabista. Y bueno, de alguna manera, a nivel económico, esta gente se vio vamos a decir, peligrar sus posesiones y marcharon a Grecia. Este hombre, Demis, pues bueno, enseguida empezó a integrarse porque tenía una voz portentosa en grupos musicales. Y ahí, por ejemplo, se integró en un grupo que se llamaba, un grupo de rock progresivo llamado Aphrodite's Child, los hijos de Afrodita, y en ese grupo compartió, vamos a decir, compartió tarea, compartió grabaciones con otro músico muy famoso y también griego, el famoso Vangelis Roussos. Demis aparece, por ejemplo, en la banda sonora de la película, de la famosa película Blade Runner, grabada en 1982, y bueno, pues es uno de los que interpreta algunas músicas en esa canción. En cualquier caso, en el Estado español, pues se hizo famoso con canciones como esta que vamos a oír, We Shall Dance, que sería la traducción, Podríamos Bailar, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, hizo otra serie de canciones que siempre serían punteros, ¿no? Velvet Mornings, por ejemplo, Goodbye, My Love, Goodbye, cantidad de ellas que muchos de vosotros y de vosotras, bueno, pues habéis oído en momentos cruciales de vuestra vida. Por eso, cuando oigáis esta, seguramente se os acercarán algunos recuerdos. No intentamos a valorar si serán buenos recuerdos o malos recuerdos, pero en cualquier caso, ahí están para volver de alguna manera a saborearlos, aunque sea por encima. Vamos a comentar una anécdota de este hombre. Demis Roussos era uno de los pasajeros del vuelo TUA 847, que era secuestrado en el 14 de junio de 1985, y en su momento pues fue muy conocido el hecho de que los secuestradores celebraron en el avión con él su cumpleaños, que era justamente aquel día, al quedar impresionados por tener como rehén a una de las celebridades musicales en aquel momento y anterior de Oriente y de Europa. Pues sin más historias, ahí van, We Shall Dance, en la voz, esa voz portentosa de Demis Roussos.
We shall dance.
Era una melosa canción de Demis Roussos y de esa canción romántica vamos a irnos a algo que también tiene su romanticismo, pero que desde luego es quizás menos meloso. Vamos a ir a la lucha frontal contra el fascismo, que ya en los años 20 comenzaba a perfilarse de una forma absolutamente clara en Alemania. Tal día como ayer, el 1 de febrero de 1925, en Berlín, se reunía por primera vez el llamado Frente de los Combatientes Rojos, organización armada del Partido Comunista de Alemania. Aquel frente se proponía, ya en ese momento, declaraba proponerse unificar las fuerzas proletarias para combatir el militarismo y el fascismo. El KPD, el Partido Comunista Alemán, se había mantenido hasta ahí como una fuerza electoral sólida, ganando por aquellos tiempos 100 diputados en las elecciones de ese mismo año. Los comunistas del Rotfront, la Liga de Combatientes del Frente Rojo, llegaron a contar con más de 150.000 miembros. Lo que pasa que sobre esas organizaciones, pues bueno, es muy difícil encontrar información. Y hay que decir, por ejemplo, que en el año 1933, ya con el pleno apogeo del nazismo, sus cabecillas, su gente, sus dirigentes, fueron asesinados o encerrados en el tristemente célebre campo de concentración de Dachau. Los que pudieron escapar de esa carnicería, de esa masacre, partieron al exilio y muchísimos de ellos combatirían después en el batallón Talman de las Brigadas Internacionales durante la guerra antifascista en el Estado español. Hay que recordar también, vamos a recordar, que de esta organización, muchas veces os habréis preguntado de dónde viene el saludo del puño en alto que las gentes de izquierda, las gentes de grupos, de asociaciones, de ideología izquierdista, utilizamos en nuestros mítines, en nuestros actos, de dónde viene el saludo del puño en alto. Es bastante discutido, ¿no? Hay quien lo atribuye incluso a la Revolución Rusa del 17 o incluso al movimiento obrero del siglo XIX, pero de lo que sí hay noticia gráfica es que la primera noticia clara de su uso como saludo formal es precisamente en la década de 1920 en Alemania, cuando el Frente Rojo, el llamado Rotfrontkampfbund, pues lo adoptó como saludo militar. Pues bueno, era la forma de oponerse también en la simbología al brazo alzado, a la mano abierta y el brazo alzado del partido nazi. Y bueno, aparte del puño cerrado, también en aquel momento fue cuando se adoptó la estrella roja como emblema de aquella Liga de Combatientes Rojos, algo que, como veis, ha perdurado hasta hoy en la memoria simbológica, pero en la memoria ideológica también de la gente de izquierdas. Para subrayar musicalmente esta pequeña efeméride, vamos a poner una canción de un alemán, Ernst Busch, que se llama Eins von Lied. Viene a significar algo así como canción del Frente Unido, canción del Frente Popular, y esta canción fue compuesta en el exilio en Londres en el año 1934, uno de los que había tenido que irse de Alemania por el auge del nazismo, por el afamado dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, junto con un compatriota, Hans Heidler. La canción había sido traducida y fue traducida a diferentes idiomas y alcanzó en aquellos años bastante o gran popularidad. Este tenor, el tenor alemán Ernst Busch, lo grababa en Barcelona junto con el batallón Talman, esta canción, en un disco que se tituló Seis canciones para la democracia. Estas canciones fueron cantadas en alemán y español y bueno, pues son unas canciones que luego serán el acervo, por decir así, musical de esa dinámica o de esa estrategia de Frente Popular. Este hombre, Ernst Busch, se destacaría como intérprete de canciones cuyas letras guardaban pues un alto contenido político, las cantaría en los cabarets de Berlín en el periodo de entreguerras y bueno, pues también cuando el ascenso de Hitler, perseguido por la Gestapo, tuvo que escapar de Alemania, se iría a la Unión Soviética, que lo acogería evidentemente por ser un correligionario de buena gana, y en el año 1937 se incorporaba a las Brigadas Internacionales para luchar contra el alzamiento fascista del general Franco y de los demás generales golpistas. Tras la derrota del bando republicano, Ernst Busch fue internado en el famoso campo de Gurs, el campo de los vascos, conocido como campo de los vascos por la cantidad de compatriotas nuestros que estuvieron encerrados en ese campo, y posteriormente, tras el pacto del gobierno de Vichy, estuvo preso en Francia y Alemania. Consiguió sobrevivir y tras el fin de la guerra se establecería en el Berlín de la Alemania democrática, donde trabajaría nuevamente con Bertolt Brecht y bueno, pues grabaría una cantidad bastante grande de canciones, vamos a decir, obreristas, y una de ellas, evidentemente, que grabaría varias veces y con diferentes versiones, sería esta que os vamos a poner ahora a continuación. Ernstes Fröhlich de Ernst Busch.
Der Mensch ein Mensch ist, drum braucht was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz genossen ist. Weil ich ein bin, ja, weil du ein Holz kommt, weil du auch ein Arbeiter bist.
Weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz genossen ist. Weil ich ein bin, die Arbeiter, ein Reichskopf, weil du auch
weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, und ein Platz.
Pues bueno, siguiendo con este programa de que hoy tiene un marcado carácter en algunos aspectos, en algunos trozos que vamos a traer aquí desde la memoria de carácter netamente antifascista, hay que recordar que era tal día como hoy, un 2 de febrero del año 1943, cuando se certificaba la derrota de las fuerzas de la Alemania nazi en la ciudad de Stalingrado. Esa ciudad mártir donde el enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados del Eje por el control de esta ciudad, llamada actualmente Volgogrado, entre el 23 de agosto del 42 y el 2 de febrero del 43, costaría bajas estimadas en más de 2 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. Esta batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota que en aquel momento sufrió en Stalingrado la Alemania nazi y sus aliados sería un punto clave y una gran, por decir así, definitiva inflexión en los resultados finales de esa Segunda Guerra Mundial y representaría el principio del fin del nazismo en Europa. La Wehrmacht, después de esta derrota en Stalingrado, nunca recuperaría su fuerza anterior ni obtendría más victorias estratégicas en el frente oriental. Evidentemente, la voluntad de combate de los alemanes, de los soldados alemanes, quedaría severamente dañada. La ofensiva alemana sobre Stalingrado, vamos a recordar, que comenzaba a finales del verano del 42, en el marco de una operación llamada Operación Azul, que era un intento de Alemania por tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso. En esta operación, un masivo bombardeo de la Fuerza Aérea Alemana reduciría buena parte de la ciudad a escombros, mientras las tropas terrestres debían tomar la ciudad edificio por edificio. recordaréis, por ejemplo, en esas películas, aquello que llamaron la Rattenkrieg, la guerra de ratas, que era toda esa dinámica de francotiradores, de gente de un bando, de un lado, de otro, escondida entre los cascotes, escondida entre las ruinas de las casas, y donde se luchaba muchas veces pues cuerpo a cuerpo. Esa derrota de Stalingrado, del ejército nazi, como decimos, fue el que abrió el camino ya vamos a decir, la recta final a la derrota alemana en todos sus espacios, ¿no? También se confirmaba con esa derrota lo que muchos expertos militares ya venían apuntando, incluso dentro del propio ejército alemán, algunos sectores que decían que las fuerzas alemanas no eran lo suficientemente poderosas en abastecimiento como para mantener una ofensiva en el frente, en ese frente ruso que se extendía desde el Mar Negro hasta el Océano Ártico. Pues bueno, de alguna manera esa referencia a Stalingrado ha estado presente en toda la memoria antifascista, en toda la memoria democrática, toda esa memoria que nos habla del enfrentamiento contra el poderío nazi, y a lo largo de todos estos años ha sido recordada en multitud de canciones, de poesías, de películas, en cantidad de momentos. Una de las personas que haría un reconocimiento especial a la gesta del pueblo soviético en Stalingrado sería Pablo Neruda, el famoso poeta, el famoso escritor chileno. Vamos a comenzar o a recordar cómo Pablo Neruda era un hombre que murió el 23 de septiembre del 73. Hay que recordar que moría 12 días después del golpe fascista del general Pinochet. Fue uno de los escritores y de los más influyentes artistas de su siglo y, como lo definía Gabriel García Márquez, el más grande poeta del siglo XX. Era un hombre de reconocida y conocida ideología antifascista, militante del Partido Comunista, fue además miembro del Comité Central de ese partido en Chile, senador y precandidato a la presidencia de su país, fue también embajador en Francia, y una de las poesías que compuso y que vamos a oír en su propia voz, declamada en su propia voz, es este Canto a Stalingrado.
Mi voz estuvo con tus grandes muertos, contra tus propios muros machacados. Mi voz sonó como campana y viento, mirándote morir, Stalingrado. Deshechas van las invasoras manos, triturados los ojos del soldado. Están llenos de sangre los zapatos que pisaron tu puerta, Stalingrado. Tu acero azul de orgullo construido, pelo de planetas coronado, tu baluarte de panes divididos, tu frontera sombría, Stalingrado, las condecoraciones que tus muertos han puesto sobre el pecho traspasado de la tierra y el estremecimiento de la muerte y la vida, Stalingrado, la sal profunda que de nuevo traes al corazón del hombre acongojado con la rama de rojos capitanes salidos de tu sangre, Stalingrado. La esperanza que rompe en los jardines como la flor del árbol esperado. Página grabada de fusiles, las letras de la luz, Stalingrado. La torre que concibes en la altura, los altares de piedra ensangrentados, defensores de tu edad madura, los hijos de tu piel, Stalingrado, las águilas ardientes de tus piedras, los metales por tu alma amamantado, los adioses de lágrimas inmensas y las olas de amor, Stalingrado, los huesos de asesinos malheridos, los invasores párpados cerrados y los conquistadores fugitivos detrás de tus centellas, Stalingrado. Lo que el aire trae, lo que se ha de cantar y lo cantado, honor para tus madres y tus hijos y tus nietos, Stalingrado, honor al combatiente de la bruma, honor al comisario y al soldado, honor al cielo detrás de tu luna, honor al sol de Stalingrado, guárdame un trozo de violenta espuma, guárdame un rifle, guárdame un arado, que lo pongan en mi sepultura con una espiga roja de tu estado. para que sepan si hay alguna duda, que he muerto amándote y que me has amado. Si no he combatido en tu cintura, dejo en tu honor esta granada oscura, este canto de amor a Stalingrado.
Era Pablo Neruda, la voz de Pablo Neruda, declamando esa poesía suya, Stalingrado. Y al otro lado de la línea telefónica hoy tenemos a un hombre, a un periodista que periódicamente viene marcando una reflexión y viene marcando una investigación continuada sobre uno de los casos que, bueno, siguen sacudiendo las conciencias y siguen alimentando tantas preguntas en las cabezas y en los corazones de esas personas que, bueno, que como vosotros y como el que habla tanta gente en el Estado español, nos consideramos gente de bien, gente humana y sobre todo gente con una memoria y un intento de práctica democrático. Esa pregunta que, bueno, que nos sacude de vez en cuando es la pregunta de si es cierto todo lo que se escribe, todo lo que se comenta, todo lo que se intuye a veces sobre la desaparición de bebés, la desaparición de niños, por un lado en la España, vamos a decir, franquista, pero también en una prolongación de esa casuística a los terrenos de esta democracia que dicen que tenemos. El hombre que tenemos al otro lado del teléfono se llama José Luis Gordillo, él es sevillano, licenciado en Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid, ha sido redactor y jefe de redacción en diferentes medios de comunicación, colaborador de Público, por ejemplo, de Cambio 16 o de otros periódicos, y, vamos a decir, ha escrito también algún informe y está preparando un libro sobre esta casuística de los bebés robados. Bueno, pues vamos a saludar desde aquí. Encantados de tenerte con nosotros, José Luis.
Igualmente, encantados.
Bueno, pues vamos a hacerte una pregunta para abrir fuego aquí. Una pregunta que además tú planteas en un informe que has hecho público, que está colgado en Internet para todo aquel que quiera leerlo. ¿Por qué nadie busca a los bebés robados en el Estado español?
Pues nadie los busca porque hay gente muy interesada en que no se reencuentren los familiares. Es así de simple y así de alarmante, diría yo. Que en el siglo XXI haya mucha gente interesada en que padres e hijos no se reencuentren.
Esta casuística que tú investigas y que tú reflejas en estos informes y en algunos artículos que has venido escribiendo, ¿qué dimensión alcanza, vamos a decir, en cuanto a cosas medianamente probadas? Porque claro, una de las cuestiones que mucha gente dice, bueno, puede ser, pero no hay nada probado.
Bueno, lo que está probado, pues aprobado han sido varios reencuentros que ya se han producido, que bueno, pues han comprobado que son padre e hijo, o madre e hija, y eso ya prueba de por sí que ha habido unos casos. De reencuentros no ha habido demasiados porque ha estado sistemáticamente bloqueándose eso para que no se produjeran, pero al menos, por lo menos 20 reencuentros se han producido. Y también existe una, digamos eso, en cuanto al robo de niños por motivos económicos. En cuanto al robo de niños por motivos políticos, eso está legislado y entonces eso se puede comprobar en el BOE, que fue lo que se hizo, con lo cual eso no está oculto a nadie. Entonces, que fueron 30.000, pues se fue muy probable que fueron 30.000 por motivos políticos. Por motivos económicos, nadie ha sabido a ciencia cierta cuántos son, porque la Fiscalía se ha negado a hacer una investigación global. ¿Hay 6.000 denuncias? Sí, hay 6.000 denuncias, efectivamente. ¿Qué representan esas 6.000 denuncias? ¿Pueden ser tantos como por motivos políticos? Pues sería lo lógico, que estuviéramos hablando de entre 60 y 100.000 casos, claro.
En este informe que tú reflejas en Internet aparecen unos datos claros y viene, por ejemplo, dices, entre 1950 y 1990 hay denuncias por los afectados referentes a 175 hospitales, clínicas, casas cuna y residencia de todas las comunidades autónomas.
Sí, efectivamente. Sí, las comunidades autónomas, eso es algo absolutamente generalizado. Y hay hospitales denunciados en todas las comunidades autónomas españolas, lo cual indica un grado de cierto grado de organización, aunque sea informal, de esa práctica. Yo he investigado mucho sobre cuáles eran los procedimientos, he investigado pues las conexiones, lo que siempre se suele decir, ¿no? Las tres hermanas, las tres hijas de la caridad clásicas que todo el mundo nombra, que son Sor María en Madrid, Sor Asunción Vivas en Zaragoza y Sor Juan Alonso en Canarias. Sor Juan Alonso, que tenía a su vez conexión con Mercedes Herrán en Bilbao, Sor María con el ginecólogo Eduardo Vela también en Madrid, Sor Asunción con conexión en Barcelona, a su vez desde San Cristina tenía conexión con Granada y de Granada hacia Alicante de mediante ginecólogos que se conocían. ¿Qué te da a entender eso? Bueno, pues que no había una estructura jerárquica en una trama, sino que eran sobre todo por relaciones de conocimiento profesional o familiar, y quizás imbuidos todos por una misma ideología, digamos, nacional católica, que, bueno, que preconizaba que los niños debían estar con las mejores familias que pudieran ser educados, cuanto más, digamos, de moral más católica mejor, porque así se construía un mundo mejor, y además incluso se lo consideraba un acto de como de caridad y de misericordia con el pobre, el quitarle sus hijos. Entonces, bueno, había una coherencia quizás ideológica entre ellos, no había una jerarquía, sino grupúsculos que contactaban entre ellos por conocimientos profesionales o familiares o religiosos. ¿Qué estamos hablando? Pues una estructura muy parecida a la actual Al-Qaeda.
Una especie, como diríamos, de, vamos a decir, de diferentes grupos sin excesiva coordinación, que de alguna manera operaban de una manera individual cada uno, ¿no?
Claro, igual que Al-Qaeda, que opera, tienen una ideología común, tienen unos intereses comunes, pero los grupos, digamos, no se estructuran con mandos exactos de quién, no es una pirámide, no es la clásica estructura piramidal, sino que son, pues, hablando de organizaciones criminales, esto no era como ETA sí tenía una cúspide y una jerarquía. No, esto es más como Al-Qaeda, poniéndolo, ¿sabes?, haciendo el símil con organizaciones terroristas, que al cabo es una organización criminal como otra cualquiera.
Por ejemplo, tú en lo que vienes investigando, ¿ves que en todo esto una prolongación hacia atrás en el tiempo, digo, hasta por ejemplo esos tiempos del franquismo, donde, como comentabas antes, pues bueno, se habla de esos 30.000 niños desaparecidos ya de una manera quizás mucho más dependiente de una estrategia ideologizada?
Bueno, eso es lo que estoy tratando de averiguar para este nuevo libro, porque todos lo damos por hecho un poco, simplemente por coincidencia, es decir, si hay una estructura, un andamiaje jurídico montado entre 1940 y 1941, para, sobre todo 1941, para hacer esto, ¿no?, para la retirada forzosa de menores a presas y demás familias republicanas, que se aprueba en el BOE y que está publicado, y que era explícito, que era algo legal. Claro, decimos, bueno, si en el año 54 deja de realizarse esta práctica, bien porque ya no hay presas republicanas, o bien porque las presas ya no están en edad de parir, o bien porque por pura extinción, ¿no? Es lógico pensar que esto ya hubiera originado un mercado y que ese mercado hubiera que seguirlo alimentando, y que estos niños quizás, en vez de darse en adopción tal cual, pues el párroco que intervenía, registrador civil, el abogado, tal, pues empezaran a recibir regalos de los familiares, los padres adoptivos, que se suponían gente adepta al régimen y bien adinerada, y esos regalos, esos donativos, empiezan a convertirse pues en un tráfico de niños, que además se hizo de ámbito internacional. Hay casos de niños retirados por el franquismo por estos motivos de político represivo, que se dieron en adopción en Alemania, en la Alemania nazi, por ejemplo. Entonces, y venían gente, claro, esto se difunde, y España pues se convierte en una especie de supermercado internacional de bebés. Ya viene gente del extranjero de todo tipo, porque se difunde la idea de que si vas a España con dinero, pues te traes un niño. Entonces, claro, ese mercado, si hay que seguirlo alimentando, pues es lógico pensar que se haga de forma espuria, de forma ilegal.
Estamos hablando de una, vamos a decir, de una trama que en un momento, por ejemplo, empieza con unos motivos ideológicos mucho más claros, esos momentos de fortaleza o de comienzo del régimen fascio-franquista, salido del golpe de Estado del 18 de julio del 36. Posteriormente, vamos a decir, hay un reblandecimiento, quizás por el desarrollo de las coyunturas políticas internacionales también y dentro del propio Estado, y lo que empezó de esa manera tan ideológica acabó siendo meramente económico.
Acabó siendo meramente económico, pero yo creo que una de las cosas que me estoy dando cuenta al escribir este nuevo libro es que nunca abandonó el cariz ideológico. Es decir, porque seguía un poco la doctrina del nacionalcatolicismo. Es decir, de que, de hecho, cuando hablamos de Vallejo Nájera y de las teorías que impuso para justificar la retirada de niños de por motivos políticos, él hablaba, él, aunque coincidía mucho con algunos psiquiatras alemanes del entorno nazi, pero mientras en Alemania se hablaba de la eugenesia, para eliminar, digamos, los biotipos o los genes que ellos consideran degenerados, Vallejo Nájera cree, sin embargo, que para eliminar ese biotipo degenerado marxista que ellos le llamaban, lo que había que hacer era, en la más tierna infancia, retirar al niño de ese entorno y reeducarlo, para así, pues, era forma de regeneración de la raza. Es decir, no abogan por la eugenesia, sino por la enajenación de su entorno. Entonces, esa teoría está muy muy entroncada con el nacionalcatolicismo, en el sentido que ellos consideran que, bueno, que los niños son un bien divino y que digamos, lo que debe ser más importante para la sociedad es que se críen en una moral y en un entorno plenamente pegado a su, bueno, a su doctrina y a su forma de ver la vida y a su organización social. Entonces, en ese sentido, el robar niños a familias muy humildes, que además podían tener muchos y que consideraban, y dárselo a gente que pudiera pagarlos y gente que además, normalmente los párrocos o los curas que intervenían en esto, certificaban que esas familias adoptivas tenían una intachable moral católica. En ese sentido, nunca llega a abandonar del todo digamos, el cariz ideológico, pero está claro que el motivo económico era muy, muy, muy importante. Se cobraban cantidades muy importantes para la época.
Al igual que en otros movimientos y en otros elementos del régimen franquista, bueno, pues el encaje de la Iglesia con otras instituciones, llámese en aquellos momentos quizás diputaciones, ayuntamientos o incluso elementos mucho más cercanos al estamento militar, es absolutamente necesario para poner en marcha un entramado de estas características, ¿no?
Sí, el entramado básicamente parte de la regulación legal. Aquí se hizo una regulación muy parecida al decreto Nutzen-Nebel de los nazis, el decreto de noche y niebla que hacía de desapariciones forzadas, y eso se hizo, pues, modificando la ley de registros civiles para que los niños pudieran inscribirse con apellidos distintos a los de la familia de origen, sin la menor referencia a la familia de origen, con lo cual se borraban por completo las huellas, y legislando sobre el periodo al que tenían derecho las presas a quedarse con sus hijos para amamantarlos, que nunca podía exceder los 3 años, ¿no? A los 3 años, que era cuando el niño empieza a tener recuerdos, antes de los 3 años no los tiene, pues tenían que ser retirados, ¿no? Entonces, bueno, con esa arquitectura jurídica, lo importante era la conexión entre los registradores civiles, las diputaciones provinciales, que entonces hacían los prohijamientos, antes no se llamaban adopciones, sino prohijamientos, Después fue cambiando, no fueron las diputaciones, pero en fin, el organismo que, digamos, de la administración que los registrara. Y la institución que, encargada de la adopción, que puede ser un hospicio, puede ser un hospital, podía ser la clínica de una privada, la clínica de un centro penitenciario, en fin, quien sea que tuviera, digamos, que donde estuvieran los profesionales sanitarios y los asistentes sociales, que normalmente los asistentes sociales y enfermeras eran la parte religiosa de los centros sanitarios entonces. Ese triángulo era el que formaba, ese era el circuito por el que tenían que recorrer los padres para legalizar esta adopción. Normalmente, ¿cómo se accedía a este circuito? A través de la iglesia de tu barrio o de tu pueblo, que era quien te ponía en contacto con toda esta gente, ¿no? con esta mafia. Y perdona, ya no recuerdo tu pregunta. Ah, sí, que era importante la coordinación entre todos esos estamentos, ¿no? Sí, por supuesto, pero digamos que eso lo que hace es que se prolonga a partir de la legislación puramente política, puramente de represión política. Simplemente se utiliza la misma estructura. Uh-huh. Se iba a cambiar, claro.
En tu investigación, has investigado en diferentes puntos del Estado y también has detenido tu mirada, por decir así, en lo que es el Euskal Herria, el País Vasco, este sitio donde nosotros vivimos. ¿Qué puedes decir así, a grosso modo, del entramado ese, cómo se refleja y cómo se gestiona aquí?
Pues ahí quizás tenía más importancia, si cabe, la Iglesia que en el resto del Estado, que ya de por sí es contradictorio decir esto, ¿no? Porque si toda España tenía importancia, pero es que en el País Vasco era como algo omnipresente en cada esfera de la vida. Y no sé, yo quizás porque en el País Vasco no quiero que me pongan una querella por injurias por decir esto, pero podría ser que en estos presuntos casos hubiera algún tipo de implicación del Opus Dei. Y ahí se sabe la fortaleza que tiene esa organización.
Bueno, por comentar una cosa más concreta, tú hablas, por ejemplo, y reflejas también en diferentes artículos, cómo aquí, directamente en Donosti, un juzgado ha citado a declarar a un ginecólogo y una matrona por un caso sucedido en el año 75 en el Hospital Provincial de San Sebastián, y también se habla de Vizcaya, donde hay imputado un médico relacionado con una exhumación realizada en el cementerio de Derio, donde no se halló ningún cuerpo. Son pequeños, vamos a decir, reflejos de una realidad que muchos todavía se resisten a ver, ¿no?
Sí. Ocurre que esos casos, la última que estuve allí, coincidí contigo, los implicados, los afectados, me pidieron por favor que no hablara de sus casos concretos, al menos todavía, porque tenían cuestiones que resolver y no diera sus nombres y tal. Es verdad que no hubo un cierto error en ese informe. No es que no hubiera cuerpo, sino que no había restos óseos. No había restos óseos dentro de las tumbas. Lo cual quiere decir que lo que sospeché los familiares es que metieron algo dentro, algún cordón umbilical o algo así, para disimular. Pero eso está sub judice. Entonces me pidieron que no. Pero sí, en el País Vasco hay una cantidad de casos pues muy similar al resto de España. Y no sé si creo que me dijeron que había 400 documentados. Pero bueno.
Sí, una cifra, cuanto menos, espeluznante. Bueno, vamos a ir dando ya el recorrido un poco, el punto final un poco a esta entrevista. Hubo un momento en que un forense muy conocido de aquí, Paco Echevarría, llegó a decir públicamente que no había casos de niños desaparecidos. ¿Cómo es posible eso?
A mí me ha escrito a mi correo electrónico este hombre. No, la verdad es que no le he contestado porque yo no soy experto forense y yo no puedo. No soy capaz de meterme en el debate en el que él quiere que yo entre. yo soy periodista, yo no soy médico. Yo lo único que le puedo decir es que existen familiares que se han reencontrado. Luego es imposible que no exista un robo de niños. Es tan evidente. Es más, antes de que hubiera esta denuncia masiva, sí, la policía y la fiscalía sí actuaban y sí han desarticulado redes de robo de niños. Sí lo han desarticulado. De hecho, a Sor María se la aparta de la Diputación porque hubo una investigación judicial. Al doctor Eduardo Vela le cierra la clínica por eso mismo. Y en Mallorca también hubo una intervención en 1978, creo, en el que desarticularon una clínica en la que tenían un bebé congelado muy parecido a la clínica San Ramón de Madrid. Es más, aquí mismo en Andalucía, el doctor Adolfo Montero Peña, que está implicado en varios casos actuales de robo de bebé, ya fue condenado por una adopción irregular en el año 1993. ¡Condenado! Estamos hablando. Y la monja que se acaba de morir en Zaragoza, Asunción Viva, sobre Asunción Viva, en 1987 fue también condenada por sustracción de menores. Es decir, que hubo actuaciones de la policía y la fiscalía en los años 80 y 90. ¿Por qué a partir de 2000, de la década de 2000, se bloquea por completo y deja de haber actuaciones puntuales, aunque sea de la policía, de la Guardia Civil y de la Fiscalía y de estas instancias? Pues eso es lo que no tenemos que preguntar. ¿Por qué?
¿Cuál sería tu respuesta?
Pues que aparece el auto de Garzón de 2008 y a partir de ahí dice, esto se ha acabado. Antes no sabían que eso tenía una implicación política. Entonces actuaban pues como actuaban contra el tráfico de drogas o contra la trata de blanca, contra cualquier otro tipo de delincuencia. Pero a partir de que sale el auto de Garzón y hay alguien que dice, uy, cuidado, que esto que está diciendo Garzón del robo por motivos políticos, esto es lo mismo que después. Entonces, a partir de ahí, hay una serie de resortes que se ponen en marcha para bloquearlo todo.
¿Quién se ha enriquecido con todo esto?
Pues principalmente gente muy cercana al mundo del nacionalcatolicismo, evidentemente. Son profesores sanitarios, son religiosos, son familias que relacionadas con los jueces, registradores civiles, notarios, todos estos cobraban.
Y como última apunte, como última pregunta en la entrevista que estamos realizándote, hace poco leíamos también de familiares que incluso llegaban a decir públicamente que no se creían la muerte de una de esas tres religiosas, de una de esas tres responsables de ese robo de niños que tú has señalado antes, de Sor María, diciendo que su muerte puede ser perfectamente un montaje para sustraerla de la acción de la justicia. Algo que, bueno, da que pensar, porque de ser así, esto implica el alcance de todo esto, la profundidad de todo esto y de la impunidad y de la complicidad que todo esto ha manejado en su seno.
Pues sí, eso es un caso casi surrealista, ¿no? Sí, las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl denuncian que Sor María Gómez Valbuena, en enero de hace 2 años, ha muerto. Y lo anuncian en una nota de prensa cuando ya está enterrada y nadie ha visto su cadáver. No existen fotos de su cadáver y hacía ya 2 días que había muerto y es surrealista que alguien que esté imputado por un caso tan grave, por 2 casos graves, muera y ya está. Y ahora resulta que los certificados que constan en el registro y en el juzgado pues tienen números distintos. Claro, se alimenta la sospecha. Pues es que la falta de transparencia siempre va a alimentar las sospechas. Y la falta de transparencia en ciertas instancias de instituciones religiosas, pues es característica no ya del siglo pasado, sino del anterior incluso. Entonces, pues es natural que haya muchos afectados que hayan visto abiertas sus heridas con esto, con esta sospecha de que esta mujer podría no haber muerto, claro. Porque si no existe constancia gráfica siquiera de su cadáver. A ver.
Bueno, pues José Luis, dándote por un saludo fuerte por haberte dedicado estos minutos al programa de la memoria, si te decimos desde aquí que cuando publiques ese nuevo libro que estás preparando sobre toda esta casuística, y sé que sin duda será plenamente interesante, esperamos tenerte nuevamente aquí con nosotros para hablar sobre ello y sobre lo que ese libro, esa investigación que estás desarrollando, aporte a toda esta casuística de los bebés robados, de los bebés desaparecidos, que es quizás una de las manchas más evidentes en este régimen que en el Estado español llamamos democrático y que desgraciadamente sigue teniendo tanta polilla en esa tela, ¿no?
Sí. Yo quería añadir un par de cosas más. Cuando hablamos del tema de niños robados parece que es una cosa acabada, que es algo del pasado, y no es cierto. Esas personas viven, esas personas son ciudadanos que tienen una identidad falsa. Esa persona, según todos los convenios internacionales que ha firmado España, esas personas deberían ser restituidas a sus familias, o por lo menos tener esa posibilidad. Mientras que no sea así, el delito de detención ilegal no prescribe. Esas personas, si tienen cualquier tipo de enfermedad relacionada con la genética o tantísimo que está avanzando la biomedicina, no van a tener tantas facilidades para poder curarse como otras, puesto que no saben quién es su familia verdadera, no pueden recibir donaciones, no, en fin, tienen muchas desventajas. Es más, si han sido dadas en adopción irregular, al final no son hijos adoptados, sino son falsos hijos biológicos. Existe si ha sido en la misma ciudad en la que nacieron, pues existe siempre el riesgo de incesto involuntario. En fin, esto no es una tontería. Esto habría que resolverlo en la actualidad, porque esto hay decenas de miles de españoles que tienen una identidad falsa. Y eso es peligroso.
Pues bueno, dejándote, porque no tenemos ya mucho más tiempo, simplemente decir a nuestros oyentes eso último que tú dices, ¿no? Esa casuística de los bebés robados, de los niños robados, que plantea tantas incógnitas, no solo sobre ellos mismos, sino sobre unos estamentos, unas instituciones que han hecho posible en su momento la realización de ese crimen, de esa sustracción, un crimen, como tú bien has dicho, y que sigue haciendo posible la impunidad y la prolongación del crimen precisamente por no investigarlo y ponerle fin como debiera hacerlo. De niños robados habla precisamente la canción que os vamos a poner a continuación. Es una canción de una chica llamada Laura con un acompañante, Ray, que es de las pocas canciones que hemos encontrado que hablen precisamente de esta casuística, niños robados.
Décadas. Se trata del supuesto robo de bebés recién nacidos, donde los médicos oficialmente decían que estos habían fallecido. Nunca llegaban a ver los cuerpos. En Andalucía la Fiscalía ha recogido ya más de 100 denuncias, pero se calcula que en toda España podrían ser hasta más de 5.000 los casos.
Sé que está sonando el latido de su corazón.
¿Creéis que me habéis abatido? Soy madre, nadie sabe que lo he sido. Por gente como tú, vida robada en el franquismo. ¿Por qué mierda hacéis esto? Luego tenemos que confiar en la iglesia y en médicos. Tuvisteis dinero para champán y beberoslo, mientras madres como yo nos quemábamos por dentro. ¿Veis mi alma? Y en negra, ¿cómo quieres que sea? Si tu cuna y tu juguete acabaron en la acera, si tu abuela falleció en la fiera, por las noches papá por ti reza. Mentiras me llevan a caminos sin salida, pisando tus huellas, días veo como te alejas para seguir. Si hay algo ahí arriba, dame fuerza, mi vida tendrá sentido cuando estés a mi vera.
A mi vera. Sé que está sonando el latido de su corazón.
Con coraza, gracias a ti, querida venganza. El sol se asomará cuando la justicia termine su caza. recuerdo mi beso de despedida, tu cara pálida y tu cabeza fría. Ahí sabía que estabas con vida, en brazos de la matrona, con su mirada perdida. Yendo a psicólogos, haciéndome de seguir protocolos, creyendo que mi verdad eran monólogos. Ahora que todo sale, dime quién, ¿quién está más loco? Mi caso en manos de un juez que no progresa. Lo hago en forma de rap por si lo escuchas y regresa. Expresar que la esperanza no se pierde, si no estaríamos al lado de la muerte. Ahora ríete y vete, ¿quién es ahora el más fuerte?
¿Quién es ahora el más fuerte? Sé que está sonando el latido de su corazón. No hace falta que des tu beso.
Dentro, me sigo pudriendo en una barca con rumbo, ni un minuto perdiendo. Sabes, cabrón, que voy subiendo. Escalones me llevarán a una puerta donde...
Pues bueno, amigos y amigas, se nos ha echado un poco hoy el tiempo encima, y es con esta canción, precisamente Niños Robados, con la que vamos a poner punto final a esta nueva emisión de La Memoria. Una emisión que, vamos a decir, podréis volver a escuchar un nuevo programa el próximo lunes de 10 a 11 de la noche en esta emisora, vuestra emisora, InfoSaspi y Ratia. Agur, os espero la semana que viene. La Memoria.